edición de la Feria del Libro. La verdad que pasada por agua y no ha podido ser inaugurada esta mañana. Los libreros, sin embargo, han podido abrir sus casetas. Esperemos que sea una gran feria. Entre los que van a estar, los autores que van a estar firmando, se encuentra Javier Urra, recuerdan ustedes, primer defensor del menor en España, doctor en psicología con la especialidad de clínica y forense, doctor en ciencias de la salud, pedagogo, terapeuta, psicólogo, en fin, de cabecera de este programa. Saludos, Javier Urra.
Oye, muchísimas gracias. Estaba súper interesado escuchando el programa. Tienes unos colaboradores que son maravillosos y cómo afinan, ¿eh? ¿Cómo elaboran? Fíjate que yo me quedaría con lo del boomerang.
¿Sí?
¿Te ha gustado lo del boomerang?
Me ha gustado mucho lo del boomerang.
El boomerang.
Y no sé, es que Rajoy le veo yo una personalidad así muy resistente, ¿eh? Y hoy ha dado pruebas un poco de lo que no lo suele hacer, ¿no? Que está enfadado. Vamos a ver, ¿no? Pero desde luego la corrupción está dañando mucho, ¿no?, a la población. Y bueno, vamos a ver, España es así, ¿no? Y ahora estamos hablando de Italia, qué gran país somos, ¿no? Dicho uh-huh. eso, digo, porque si no parece que es que todo es centípeto, pero luego somos un gran país.
Sí, bueno, abundan un poco los chorizos, ¿no? En sí, los países latinos, por la razón, no sé.
Pero escucha, Putin,
vamos a decir si esto era del pasado. Yo quiero pensar que esto era algo del pasado.
Hombre,
quiero pensar
romano
eso.
Algo tiene que ver seguro.
Pero escucha, ¿tú te acuerdas que en el Reino Unido nos llamaron pig? Es cerdos.
Pues sí.
Pero escucha, es en Siria, es en Egipto, es en Grecia, es en Roma, es en España, donde nació la cultura del mundo, ¿eh? No se nos olvide.
Yo quiero decirles que este libro que tengo en mis manos, que ¿sí? se llama Pensar, Sentir, Hacer, Una Vida Plena, publicado en Editorial ARPA,
¿sí?
empieza diciendo, me reflejo en este libro, esta es mi forma de ser, atreverme a compartir consejos. Una cosa te propongo, degusta despacio, alza la mirada, elabora lo que el texto te hace sentir y pensar. Aquí está Javier Urra en estado puro.
En estado puro, porque la gente dice, no, bueno, yo, es que ¿quién soy yo para dar un consejo? Bueno, yo soy Javier Urra, no más. Entonces habrá mucha gente que dice, pues que yo no pienso leer su libro, pues hace usted muy bien. Es que el 40% de la gente no lee. Ahora, dicho eso...
¿Cuántas no leen?
El 40% de la población no lee.
Nunca, va a leer jamás nada.
Es más, hay gente que dice, ¿usted lee? Y te dice, no, como diciendo, que no estoy contando.
Cuidado,
nada.
Que no...
Y dices, claro, bueno, la Feria del Libro es un lugar maravilloso, sobre todo desde que quitaron las fritangas de al lado, que olía a morcilla de Burgos, que está bien, pero no
sí,
es el sitio.
Es de agradecer, es de agradecer.
La gente que pasa es encantadora. Y aquí el editor, Joaquín Palau, vino a verme. Es de Barcelona y me dijo, oye, quiero publicar contigo. Digo, para que veamos que el AVE Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona sigue funcionando, ¿no?
Exactamente, afortunadamente,
sí,
¿no?
Sí, sin duda.
Hablas de pensar, ¿no? Hablas de pensar, hablas también de ideas, de existencia, de sentir. Pero hablando de pensar, dice que te hace sonreír esa gente que va por la vida muy seria.
Sí, me parece, o me río o me echo a llorar, porque me parece muy patética. Es decir, bueno, hoy estamos con temas, ¿no?
Pues hoy estaba todo el mundo serio,
claro,
¿eh?
Son temas que parece que son los esenciales, no lo son. O sea, nadie me dice, bueno, aquí sí porque tienes gente que es muy especializada, pero nadie me dice tres nombres del gobierno anterior.
¿Tres nombres del gobierno anterior?
No, no se acuerda nadie.
¿Que
no,
no se acuerdan?
No, no se acuerda,
bueno, Pablo Montesinos,
bueno,
hombre, de Euprepio y Carlos, seguro que sí, que lo sacan.
¿De qué gobierno? ¿Del gobierno de Mariano Rajoy?
Toma ya,
de José Luis.
Toma
claro,
ya.
Escucha, tú porque eres un profesional. ¿Pero qué dice? A la gente le preocupa. La abuela que tiene Alzheimer. El adolescente que no hay quien entienda.
No, pero
es
completamente
la cotidianidad.
De
es decir, bueno, pues nos gobierna uno, nos gobierna el otro. La gente luego está en su día a día, que es la realidad. Cuando digo pensar, es pensar el pensamiento. Es decir, ¿qué pensamos? ¿Qué ideas me emito en positivo, en negativo? ¿Hablo bien de la gente? ¿Dónde me posiciono? Es decir, un poco el metapensamiento. Me parece que es esencial leer, pensar, reflexionar, tener tiempos de silencio, tiempos de tertulia. Ese título está, bueno, es muy típico, ¿no? Pensar, sentir y hacer, que es el que tenemos en la Academia de Psicología de España. Pero además, sentir. Nieves, eso lo sabes tú, sentir. Porque al final los sentimientos no los tenemos que ocultar, sino que son parte de lo que nos generan grandes dilemas. Y me parece que luego al final lo esencial en la vida es hacer.
Sí, pero tú dices que hay personas que a cualquier sujeto que piensa y aporta ideas parece, en principio, peligroso.
Sí, bueno, hay un ambiente funcionarial y en algunas empresas que si tú levantas la mano y das una idea te dicen, bueno, él listo, él espabilado, el que va a cambiar las cosas.
A
¿sí?
este
aquí
que...
las cosas se hacen así, han funcionado toda la vida y tiramos hacia adelante. Pues yo creo que tenemos que tener capacidad de diálogo, pero también capacidad crítica, capacidad de ideación. No estoy muy de acuerdo con esto de las nuevas tecnologías. Bueno, nuevas tecnologías, llevamos 20 años llamándoles nuevas tecnologías, pero al final al ser humano le ocupa, le preocupa, le ilusiona, le hace reír, le hace llorar, le genera dudas, las mismas cuestiones, ¿no? Y este es un libro, oye, de las frases que he dicho o que he escrito en los 46 libros que he escrito.
Madre mía, pero por favor, ¿quién escribe tantos libros?
Yo, pero porque me levanto a las 4:30. A las 4:30 esta mañana yo estaba en Elche. Me han llevado a Alicante, he cogido el AVE, he venido aquí y he estado todo el día trabajando. Bueno, es que yo soy un tipo serio y soy un tipo que, serio
pero
que se ríe mucho.
Un tipo que no necesita dormir.
Bueno, sí necesitaría, pero duermo poco. Pero tú también escribes mucho. Pero pierdo muy poco tiempo. La gente pierde tiempo de una manera... yo soy un trapero del tiempo. Entonces,
¡ay, qué bonita frase!
Claro, no es mía. Pero claro, pero hay gente que te roba el tiempo para decir nimiedades, cotidianidades, cosas tópicas, que ya sabemos. Y en cambio otra gente que oye una tertulia, es agradísimo escuchar lo que piensa, lo que reflexiona, lo que elabora, lo que te hace sentir, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante. El otro día en el pueblecito donde tenemos casa, que es Alcolea del Pinar, se me acercó un señor que tiene 91 años. Me dijo, Javier, estoy pensando que en cuanto me sienta mayor me voy a una residencia. Digo, bueno, este tipo es genial, ¿no?
Pero eso, bueno, por genial. Favor. Hablas del conocimiento. Bueno, está Euprepio, están mis compañeros aprovechando su tiempo.
Claro.
Pero sí que me interesa lo que estaba diciendo Javier con respecto a las ideas.
Sin duda.
La gente que tiene ideas, ¿se puede convertir en peligrosa, Euprepio?
Hombre, la gente que tiene ideas, especialmente independientes, es muy peligrosa. Especialmente en España, fíjate, Nieves, y uno de los grandes problemas. Yo llegué, ya llevo 25 años viviendo en España, por lo tanto me considero más español que italiano, casi. Sin embargo, a mí una cosa que siempre me consideré muy complicada a entender en España, la sigo considerando bastante complicada, es el hecho que en España hay esta tendencia clara a poner nombre y etiquetas a todos, sí. Blanco y negro, bueno, malo. En Italia, quizás porque llevamos pocos años de unidad como país, llevamos solo 160 casi, años, tenemos una idea mucho más negociadora de la vida, ¿no? Y bastante más colores. En España a mí me costó que inmediatamente te intentaban etiquetar, ¿no?
Sí.
Y yo, como sabéis perfectamente, incluso a nivel político, yo trabajo con todos y me gusta compartir ideas, no me gusta tener una idea absolutamente fija sobre las cosas, y mucho menos ortodoxa ideológicamente, porque la ortodoxia en las ideas me parece una equivocación. Y sin embargo, en España se considera casi un peligro. Entonces me gustaría preguntarle a Javier, que lo tenemos aquí, ¿qué haces tú para convencer o entrenar o cambiar de actitud a esas personas que te encuentras con esas ideas tan fijas sobre determinados temas que a lo mejor incluso le hacen daño?
Dos cosas. Una, yo soy una persona, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo tanto, yo soy muy infiel a las editoriales. Escribo una vez en Aguilar, otra en Planeta, otra en La Esfera,
otra en Arpa, otra en Salvat.
Otra,
y te lo perdonan.
Sí, yo voy un día a La Copia, otro a La SER. Esto soy Javier Urra. Eso tiene un coste, pero al final te lo respetan. Esto es muy importante. Y la segunda cosa
lo reconozco y a mí me han respetado.
Sí, y la otra es muy fácil. Es un juego. Adóptate un papel. Oye, yo voy a defender que es mejor el vino blanco. Yo voy a defender mejor el tinto. Y cuando llevas media hora de debate, dices, ahora cambia.
Mira,
ahora tú defiende lo uno y tal.
Defiende
a dialogar,
defiende tu idea.
Claro, porque si no, la gente acaba leyendo, escuchando y viendo. Solo a mí me paran a veces en la calle y me dice alguna señora, me encanta usted, digo, gracias. Dice, es que todo lo que dice es lo que yo pienso. Y entonces
anda,
me digo,
eso es muy bonito.
Sí, pero digo, y si un día digo algo que a usted no... Entonces ya te mira mal. Claro, porque decimos mucho, me encanta lo distinto.
La libertad de las ideas.
Pero no es cierto, no encanta lo distinto.
No,
sino lo parecido, lo que te confirma.
Claro,
Y tú dices que no vaya a ser que pensemos que sabemos. Claro, una cura de humildad,
eso sería
esto siempre...
peligroso. Hombre, eso, por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Cataluña se lo tenía que hacer ver. No, a mí es que me parece que yo no he entrado nunca en los temas políticos. Pero lo que he visto y lo que he leído es racismo. Y esto es peligrosísimo.
No sabes lo que te pierdes.
Claro, es que el hablar de que las palabras no son peligrosas, de que acoso, las palabras anticipan las conductas. Y por ejemplo, si yo soy del Real Madrid, que lo soy, porque me gusta el arte, yo puedo decir pasado mañana, no, he dejado de querer. Es que es verdad, eso no es cierto. Las emociones, las creencias, que son muy tribales.
O sea, estás diciendo que si pensaba que los españoles éramos...
Somos inferiores, más oscuros y más...
Seguirá pensándolo. Aunque él haya pedido perdón.
Pero seguro. Lo está sintiendo, lo está... pero porque es... ¿Sabes lo que pasa? Es que no es un rasgo de personalidad, eso. Es grupal. Otra cosa es si el grupo se le deshace. Entonces, a lo mejor su pensamiento es otro. Pero vamos, es que... Pero es muy ofensivo. Yo puedo discutir contigo, yo puedo tener otros planteamientos. Pero el criterio racismo, lo que hay, lo decía muy bien Antonio Fraguas, Forges, es miedo. Detrás de eso solo puede haber miedo.
Yo voy a introducir, de hecho, un pero en el diagnóstico del escritor, a ver si conseguimos llegar a algún tipo de consenso. Decía, y es cierto, que seguramente una gran mayoría de los españoles no sepan quiénes eran los ministros de la anterior legislatura del propio Mariano Rajoy. Pero yo hoy veo a la gente, a la sociedad en general, más informada. Y pongo un ejemplo. La gente está consumiendo últimamente masivamente la información a través de los medios digitales, incluso de las redes sociales, escucha más la radio, está más atenta de los debates de televisión. Y pongo un ejemplo práctico que me pasa a mí por la calle. Oye, ¿qué va a pasar con Torra? Oye, me llegaban a preguntar por el dimitido fiscal Moix. ¿Desde cuándo la gente en general
esto me deja
sabía
salvo
de los fiscales Moix? Y yo
porque
creo que
toca,
hay un interés ahora, tal vez porque los problemas sean mayores, porque la gente exige más ejemplaridad a los políticos y no les deja
eso
pasar ninguna.
Estamos muy sensibilizados.
Muy sensibilizados, venimos de una crisis económica muy grande, pero yo sí veo hoy un interés mayor. Comparto que si hacemos un test a la mayoría de la ciudadanía, tal vez no se acuerden más de la mitad de quién era el ministro de Economía de hace 3 años, pero sí veo a la gente muy puesta sobre los temas candentes.
En eso sí, solo una cosita. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero antes he querido decir una frase y es se olvida lo que te dicen, pero no lo que te hacen sentir. Lo que ese hombre ha dicho al resto de España, no a España, sino al resto de España, nos ha dolido, y eso se perdona mal. Es decir,
o sea, que no se olvida.
Claro, tú puedes olvidar y tal, pero cuando vimos a Doña Leticia...
Cuando vimos
a Doña Leticia el trato que dio la reina Sofía, eso va a ser muy difícil que se olvide. Porque la gente, los que somos abuelos y todo el mundo dijo, ay, 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 tú puedes explicar, tú puedes argumentar, y todo eso bien. Pero hay cosas que no son muy, muy sensibles para ti, Pablo.
Y que se quedan grabadas.
En tu infancia, en tu no sé qué, en aquella Navidad que tu cuñado te dijo no sé qué, podrás intentar perdonar, pero va a ser muy difícil que lo olvides.
Olvidar, sí. Antes, adelante, Uprepe, y vamos con los oyentes.
Decía Pablo, estoy de acuerdo con él, que la gente ahora mismo está mucho mejor informada y más informada en el pasado. A mí me gustaría que la gente hablara más y fuera más independiente. No solo entregar información y dejarse manipular, más bien en hablar y confirmar y decirnos cuáles son las ideas, ¿no? A perder el miedo a mostrar las ideas que sean absolutamente diferentes.
Efectivamente. Los oyentes, ¿qué están diciendo?
¿Tú qué crees? Rajoy, cuando no, Sánchez. Bueno, Rafa, a Rajoy no debería echarle nadie, se debería largar él solito. Si su defensa va a ser que no sabía nada de lo que ocurría en su partido, eso le inhabilita incluso para presidir unos urinarios públicos. Rafa, no te pases. Lola, la pregunta es, ¿qué condiciones va a negociar con los nacionalistas Pedro Sánchez para sacar esta moción adelante? Vas a hacer desaparecer al PSOE para ser presidente 20 minutos. Enhorabuena. Y Kiko le quiere preguntar a Javier Urra que qué dice un psicólogo el día del orgullo friki.
Bueno, le diría a Kiko que mira, que Cervantes no lo explicó todo. El Quijote muere cuando se da cuenta que le han perdido la ilusión, la fantasía y la infancia. Y por tanto, ser un punto friki es genial. Luego en la vida hay que tener rigor, tienes que ser predecible, tener coherencia y hacer las cosas bien. ¿Por qué sale bien este programa? Porque está muy trabajado. ¿Cuánta gente hay alrededor de este programa? Pero eso no quita que no tenga chispa, que no tenga ilusión y que no haya sorpresa.
¿Crees que somos más porque les ves moverse?
Pero no.
que pase la publicidad y enseguida regresamos.
Onda Madrid.
¿Y tú qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Nos vamos al Paseo General Martínez Campos. Ya saben ustedes que ha sido encontrado el cuerpo del segundo obrero desaparecido en este derrumbe del inmueble. Ahora queda investigar qué es lo que pasó, por qué hubo ese derrumbe. Pero antes, Roberto Macedonio nos dibuja cómo están las cosas a estas horas. Adelante, Roberto.
Pues para realizar esa investigación, Nieves, buenas tardes, se encuentra aquí la policía científica. Sabemos que Agustín Bello, de 42 años, vecino de Parla, hermano del jefe de obra que se estaba realizando en el número 19 de esta calle, murió prácticamente en el acto y sin sufrir, a falta de conocer todavía la autopsia que se le está realizando en el anatómico forense. El cuerpo fue encontrado bajo toneladas de escombros y a lo largo del día se han vivido momentos muy emotivos aquí. Sin ir más lejos, el que protagonizó la viuda del fallecido, que quiso abrazar prácticamente a todos los bomberos que han participado durante estos tres días en las labores de rescate. También la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se mostró muy afectada. Ha dicho que lo triste es que un obrero entre a trabajar y no salga y que casos como este hay que tenerlos muy en cuenta para que no se repitan. Ahora mismo, delante de mí, la calle sigue cortada, pero veo cómo se está limpiando, cómo están los operarios del servicio de limpieza del ayuntamiento quitando todos los escombros y todo el polvo que se ha generado a lo largo del día. Y en cuestión de minutos, la normalidad se va recuperando en el Paseo General Martínez Campos. Javier trabaja aquí. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Estos tres días no ha podido ir a su oficina porque se encuentra al lado del edificio donde se ha producido el derrumbe, pero a las 5 podrá pasar por primera vez.
Efectivamente. Lo que nos han informado desde el ayuntamiento es que a partir de las 5 podremos acceder de nuevo los vecinos del 17 y el 21 a los edificios y nosotros a nuestra oficina. Somos 16 personas que lamentablemente estos tres días no hemos podido trabajar.
Han estado trabajando desde casa, coordinándose.
Hemos tenido establecido un plan de urgencia para poder trabajar desde casa. Pero bueno, lo más importante y lo más lamentable es el fallecimiento de las dos personas que todos lamentamos. Y nuestros prejuicios, que han sido muchos, son lo de menos comparado con esa situación.
Muchas gracias, Javier. Nieves, los verdaderos héroes de esta historia son los bomberos, pero quiero contaros el caso de Ainhoa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú sumaste tu pequeña gota de arena dando de comer precisamente a todos los bomberos y a todos los efectivos. Trabajas en este restaurante que hay en la misma calle. ¿Qué has estado haciendo estos días? Cuéntanoslo.
Pues a la hora de cerrar la cafetería, a las 9 de la noche, todo lo que nos sobraba en el día se lo dábamos a los bomberos, los jefes del SAMUR, la policía, todos los que estaban trabajando aquí.
Gracias, Ainhoa, por compartir tu historia. Nieves, como ves, solidaridad entre los vecinos que durante estos días han estado ayudando en todo lo que han podido, los vecinos y los negocios, a los servicios de emergencia, y poco a poco se va recuperando la normalidad. Los vecinos, en cuestión de minutos, ya van a poder volver a entrar en sus viviendas en el número 17 y 21 para instalarse y eso sí, lo harán la primera entrada acompañados de un bombero por si se encuentran algún desperfecto.
Pues Roberto Macedonio, Mariano Naranjo, muchísimas gracias por darnos esta última hora, esa, en fin, viuda ya abrazada a los bomberos. Fíjate, esa imagen me parece, Javier Urra, bonita y hasta casi necesaria, porque los bomberos también respondían emocionados, ¿eh?
Yo creo que sí. Primero ha sido una tragedia, la pérdida de unas vidas en el trabajo. Y luego, además, claro, generas una expectativa. ¿Los encontraremos con vida, no? Yo creo que la figura de los bomberos es de esas figuras profesionales muy admiradas, muy queridas, desde los niños hasta la gente más mayor, porque arriesgan, porque lo hacen por otros. Y como los ves tan fuertes, pero al mismo tiempo los ves tan sensibles, pues me parece que ha sido toda una imagen, ¿no? De,
fíjate,
de afecto, de cariño.
Sí. Aquí hablas tú en el libro de actitud, ¿no? Y estas son actitudes muy positivas dentro de una tragedia, lo que hemos vivido, esa solidaridad que se ha mostrado con respecto a la gente que estaba allí trabajando sin descanso. Pues bien, tú dices, la actitud con C es quizá lo más esencial, nos permite elegir dónde situarnos, ser actores o público, intuir lo positivo o describir famélicamente lo negativo. Entonces,
sí, creo que la vida tiene momentos muy buenos, momentos muy duros, momentos muy absurdos, momentos muy de y además la vida es que sabes que te vas a morir o que la gente que más quieres se va a morir antes que tú. Entonces eso genera en el ser humano una angustia, un anhelo, un bueno, y con eso convivimos, pero también es verdad que el dolor y el sufrimiento sería una pregunta muy interesante, ¿no? Si debiéramos de eliminarlo. Pero es lo que nos hace más humanos, como el que haya niños y adultos con discapacidad. Y ahí es donde brota lo mejor del ser humano, ¿no? En la ayuda, en la compasión, en el afecto, en la caridad, en el compromiso. Tú fíjate los medios que hoy se movilizan, ¿no? Para una persona. Y todo el mundo se da cuenta. Fíjate estos profesionales que te han hablado, ¿no? Lo de menos es la pérdida que ha tenido nuestra empresa, lo importante es la vida de otra persona. Es decir, que al mismo tiempo que oímos mucho ruido mediático y mucha sensación de desequilibrio mental, de salud, luego la gente cada vez está más concienciada, ¿no? Y cada vez se aguanta menos las cosas. Y ahora entraremos en otra fase. ¿Por qué se produjo ese accidente? ¿Se pudo evitar o no?
Si hubo negligencia,
bueno,
no hubo,
eso,
efectivamente.
En eso hemos evolucionado mucho como ciudadanía, como sociedad. Y eso es muy importante, ¿no? El más parecido a nosotros siempre es otro ser humano.
Javier Urra, Pensar, Sentir, Hacer, una vida plena, publicado en Editorial ARPA. ¿Va a estar firmando estos días?
Bueno, empieza esta tarde a las 7. Iba a decir que contra viento y marea, no lo sé, si hay mucho viento, no, pero si no, estaremos ahí a las 7.
A las 7 de hoy mismo.
Sí, también te voy a decir la verdad, Nieves, a mí me encanta firmar, porque además a los editores les encanta que se firme. A mí lo que me encanta es hablar con la gente. Y hay gente que viene a decirte, no estoy de acuerdo con usted en tal cosa, pero también sabes tú muy bien, Nieves, que hay gente que dice, yo leí tal libro suyo de hace 8 años y en la página 22 pone usted...
No sé, y es un
Dios mío, pero eso
te
obliga a ser muy cuidadoso. Y estar con la gente y con los niños y con las personas, pues si es que si no eres sociable, entonces, ¿para qué escribes?
Exactamente. Javier, ha sido un placer.
Pero eso es mucho. Y ya sabes que yo soy de aquí un fijo discontinuo. qué equipazo, no digo de número, pero de calidad.
De calidad, de calidad.
También
de calidad.
Dirigida, sin duda, por...
Pablo Montesinos, menudo fin de semana. Tú querías...